www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Zonas de occidente de Cuba sin electricidad por llegada de huracán. Madre de presos políticos cubanos denuncia injusticias. Kamala Harris habla ante sus simpatizantes en Washington y agradece el apoyo que ha recibido. Encuesta dice que el respaldo de trabajadores hispanos fue clave para la victoria de Donald Trump. Y al menos 172 migrantes han muerto en el Darién este año.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 6 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. El huracán Rafael ya tocó tierra en Cuba con vientos de 185 kilómetros por hora. Sin embargo, residentes en la comunidad pinareña de El Guayabo no pueden estar informados sobre la trayectoria del huracán porque no tienen electricidad en sus hogares, dijo a Radio Martí la activista Daudi Hermelo.
No es menos cierto que, bueno, a través de los medios de comunicación, diferentes dirigentes han estado anunciando constantemente que se mantenga la población informada, que se mantenga al tanto de todas las noticias. Pero realmente, ¿cómo vamos a estar al tanto de las noticias y de la trayectoria de este fenómeno si no tenemos nosotros constantemente una actualización a través de los medios informativos porque no tenemos la corriente? Entonces, son pocas las personas que puedan tener también sus teléfonos con conexión, es bastante difícil. Son pocas las personas también que puedan tener ya en este tiempo sus teléfonos encendidos porque al no tener corriente, pues entonces están descargados totalmente los móviles, que es por donde una manera que uno pudiera estar pues comunicándose, informándose de la trayectoria de este fenómeno.
Los fuertes vientos del huracán Rafael provocaron la desconexión del sistema eléctrico nacional de Cuba en la tarde de este miércoles, informó la Unión Eléctrica en una nota oficial. Se aplican protocolos de emergencia, dijo la entidad estatal en la plataforma X. Y pocas horas antes de la llegada del huracán, familias cubanas expresaron su temor sobre lo que podría ocurrir. José Luis Ramos preparó la nota.
El huracán Rafael les complica muchísimo la vida cotidiana de los cubanos, dijo desde La Habana Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Es una de las mayores preocupaciones que tienen ahora mismo los cubanos. Llega en un pésimo momento, en un momento de declive, de crisis profunda, de déficit energético que hoy supera también los 1000 megavatios en todo el país, y en un momento de desabastecimiento que no ha permitido a las familias cubanas, especialmente a las del occidente de la isla, de la zona de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque, que se supone se lleven la peor parte del impacto de Rafael sobre nuestro territorio. Bueno, pues no se ha permitido a estas familias acceder a unos mínimos suministros para apalancarse.
Rafael impacta a Cuba en medio de su peor crisis económica en 3 décadas, con escasez de alimentos, medicinas, una inflación disparada y apagones que limitan el desarrollo de las actividades productivas.
Un país muy deteriorado, las calles de La Habana, la mayoría todavía están llenas de basura. El oficialismo ha tenido una política informativa en esta ocasión que trata de limpiar la metedura de pata con el huracán Oscar, que dañó el oriente cubano y que prácticamente no fue reportado, informado, estaba desactivada toda la cuestión de la alarma y la alerta que debió haber difundido la defensa civil cubana.
Según Joanny, las personas que viven en casas vulnerables, con techos con dificultades, filtraciones, paredes a punto de desplomarse, están en un pavor.
Así que toma a la ciudadanía en una situación muy vulnerable y muy frágil, y especialmente a aquellas personas que viven en casas que, bueno, pues están a punto del derrumbe, ya han sufrido en su momento derrumbes parciales, a las personas ancianas en solidario, que son tantas a lo largo del país debido al éxodo masivo, y bueno, pues a una infraestructura dañada en la que se ha invertido poco, que hará más difícil la canalización de las aguas que traiga Rafael, pues toda una serie de males.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y ahora noticias sobre los derechos humanos en la isla. El preso de conciencia Pedro Albert Sánchez afirmó que, en lugar de otorgarle una licencia extrapenal, las autoridades cubanas deberían resarcirlo por su injusto encarcelamiento. El profesor hizo estas declaraciones en un audio difundido por WhatsApp.
Fui hoy al tribunal de Guanabacoa a comparecer ahí ante el juez de ejecución, estaba citado para ahí, se me prorrogó para el martes que viene. Yo estoy concentrado en ser el profesor, el paciente de oncológico, que nunca debió haber estado preso por los motivos que me pusieron allí. Entonces voy a volver el martes allí obedientemente otra vez, pero es en contra de mi voluntad, casi me siento que es como en contra de mis principios. Estoy yendo ahí para dar un ejemplo como ciudadano de que cuando te citan a un lugar debes asistir. Las autoridades que son las que están ahí en este caso. Pero es que yo no estoy en condiciones espirituales de aceptar ni tan siquiera un extrapenal. Yo no me merezco un extrapenal. A mí, si me fueran a dar algo allí, debía ser una disculpa y una indemnización moral por los delitos que ellos están cometiendo conmigo. Ellos, me refiero todo el aparato ahí, el que me recogió el día 11 de julio, el que me llevó, el que hizo el informe sobre la base de falsos testimonios y se lo pasó a fiscalía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en su informe correspondiente a octubre que la falta de libertad de asociación limita la ayuda humanitaria a los cubanos en las difíciles circunstancias que están atravesando. Yolanda Huerga amplía.
Más de 250 acciones represivas del régimen contra la sociedad civil se produjeron el mes pasado en la isla, de acuerdo al registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Estamos denunciando que en octubre ocurrieron al menos 252 acciones represivas en contra del ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba.
Indicó Yatsi Cires, su director de estrategias. El directivo enfatizó en las restricciones a la libertad de asociación de los cubanos.
Queremos destacarla en este contexto de crisis socioeconómica profunda que vive el país, marcada por una pobreza extrema que afecta al 89% de las familias cubanas, porque la limitación del derecho a asociación en no permitirle personalidad jurídica a las organizaciones independientes, a las iglesias independientes, afecta duramente a la labor humanitaria que este tipo de organizaciones realiza en favor de los ciudadanos que la mayoría de las veces se ven desprotegidos por un Estado ineficiente.
En su informe mensual, la organización documentó 49 detenciones arbitrarias y otros 203 hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y la citación acompañadas de interrogatorios y amenazas. También los abusos de las autoridades penitenciarias contra presos políticos y comunes y sus familiares sigue siendo un mecanismo de coacción para someterlos. La entidad con sede en Madrid describe además hostigamiento, juicios y multas contra activistas y la población en general. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una madre cubana está denunciando injusticia con sus dos hijos que están presos por motivos políticos en Cuba, Luis Robles y Lester Fernández. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Yindra Elizástegui Jardines es una madre cubana que desde La Habana clama por justicia para sus dos hijos, Luis Robles Elizástegui y Lester Fernández Elizástegui, ambos presos políticos en Cuba. En el caso de Lester, está acusado de un supuesto delito de atentado a un policía. Lleva ya 4 meses encarcelado en la prisión de Valle Grande, ubicada en la capital cubana, sin que se le haya realizado un juicio.
Tenemos que tener en cuenta algo. los bufetes de los abogados son estatales. Y entonces, ahora, la última vez que yo fui a una entrevista con el abogado, él me dice que la situación es que no hay fiscal para hacer los juicios, ni para determinar la aprobación de un cambio de medida, que fue lo que se le solicitó por parte del abogado.
Yindra teme que el proceso judicial a que debe ser sometido su hijo Lester Fernández Elizástegui se dilate indefinidamente.
Como yo digo, bueno, entonces díganme ustedes, mi hijo, si de aquí a 10 años todavía no hay fiscal para hacer juicio, mi hijo tendrá que estar 10 años enterrado.
Por otra parte, el hermano de Lester, Luis Robles Elizástegui, de 32 años, fue condenado a 5 años de cárcel bajo los cargos de propaganda enemiga y desobediencia por manifestarse en diciembre de 2020 en La Habana, sosteniendo un cartel en el que pedía libertad. Recientemente, Amnistía Internacional Américas lo reconoció como preso de conciencia, resaltando la naturaleza política de su encarcelamiento. Según Yindra, su hijo Luis Robles debería cumplir su condena a principios de 2025, pero este mes de noviembre será evaluado por las autoridades del Campamento de Trabajo Correccional La Lima, ubicado en Guanabacoa, La Habana, para considerar la posibilidad de otorgarle la libertad condicional. Sin embargo, Yindra dijo a Martín Noticias que mantiene serias dudas, ya que en múltiples ocasiones anteriores la libertad condicional le ha sido denegada.
Bueno, según ellos, Luis no está apto todavía para insertarse a la sociedad. Además de que se tiene en cuenta de que el delito cometido por Luis tuvo mucha repercusión en la población.
Para Yindra, este rechazo responde a una estrategia de la seguridad del Estado cubana para prolongar el castigo de su hijo y disuadir a otros cubanos de expresar opiniones contrarias al gobierno.
No es menos cierto que lo que él hizo, aparte que porque lo hizo porque tenía mucha indignación, no pertenece a ningún grupo. Claro que estoy segura que sí lo tienen en cuenta también, claro que sí.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 5:12 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris habló ante sus seguidores reunidos en su comando de campaña en Washington en su primer discurso público tras la victoria de su oponente Donald Trump. Harris dijo que la administración Biden va a cooperar para que la transición de poder se realice de la mejor forma posible, ya que Estados Unidos es una democracia donde la entrega del poder se efectúa de manera pacífica. También dijo que los demócratas seguirán luchando para el bien del país y para proteger los derechos de todos los estadounidenses. Estaba previsto que Harris hablara en la noche del martes, pero ante los resultados favorables a Trump en el mapa electoral, la candidata decidió aplazar su intervención para esta tarde. Confirmados los resultados que le dieron el triunfo a Trump, la vicepresidenta concedió su derrota en una llamada con el republicano, a quien felicitó por su victoria. Entretanto, varios presidentes latinoamericanos han felicitado a Trump por su victoria electoral.
El triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos provocó reacciones en América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, felicitó al republicano, expresando que la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. El izquierdista, que días antes de la elección manifestó su apoyo a la demócrata Kamala Harris, aseguró que el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para alcanzar más paz, desarrollo y prosperidad. El mandatario argentino Javier Milei saludó lo que consideró una formidable victoria electoral de Trump en un mensaje en inglés en el que le desea éxitos y bendiciones. El ultraliberal indicó que el presidente electo estadounidense sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Por su parte, la mandataria mexicana, la izquierdista Claudia Sheinbaum, señaló que se pronunciará directamente sobre Trump una vez que concluya el recuento de votos en todos los estados. Mientras tanto, hizo un llamado a la calma ante los temores de que el republicano cumpla su promesa de imponer aranceles al país.
A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos.
El mandatario colombiano Gustavo Petro dijo que el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta, mientras que opinó que la única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también felicitó a Trump y le deseó que Dios lo bendiga y lo guíe.
La empresa de sondeos Edison Research dice que Donald Trump remodeló el electorado una vez más este año, acumulando respaldo entre los votantes hispanos, los jóvenes y los estadounidenses sin títulos universitarios. El regreso de Trump al poder fue impulsado por el apoyo de los votantes hispanos de clase trabajadora, precisó la consultora. Entretanto, el apoyo a Trump entre los votantes hispanos aumentó 14 puntos porcentuales desde 2020, según la encuesta a boca de urna. Y 5 legisladores de origen cubano fueron reelectos el martes en los comicios. Los republicanos de la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, fueron reelectos a la Cámara de Representantes. El republicano de Texas, Ted Cruz, mantuvo su escaño en el Senado y la republicana Nicole Mayotakis, de ascendencia cubana y griega, fue reelecta a la Cámara Baja por Nueva York. Precisamente la congresista cubano-americana María Elvira Salazar habló con Radio Martí tras ser reelecta al Congreso de Estados Unidos. Les ofrecemos fragmentos de la conversación con Alejandro Marcano.
Para mí Cuba, Venezuela y Nicaragua están en mi corazón. La I-220A, ayudar a la gente que tiene I-220A y pedir a la nueva administración de Trump hacer que esa gente tengan parole in place, que le den parole. Y el régimen castrista con Trump en la Casa Blanca, sus días están contados. Porque sabemos que ese es un régimen que está tambaleándose. Los cubanos están en mi corazón y pedir conectividad nuevamente. Hacer que el pueblo cubano, cuando detecta, apague las luces, que tengan conectividad y si se quieren tirar en las calles a pedir libertad, que lo puedan hacer libremente. Que no están solos, que nosotros nos acordamos de ellos siempre. Y que es una de mis tareas más importantes en estos próximos 2 años y bajo la administración del presidente Trump, hacer que ese régimen que los tiene apaleados se vaya.
Son las 5:17 del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. La Organización Internacional para las Migraciones reveló que al menos 172 migrantes han muerto en el Darién en lo que va de año, mientras el gobierno de Panamá toma medidas contra quienes intentan ingresar al país a través de esa vía. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La impenetrable vegetación y los ríos turbulentos que separan a Colombia de Panamá siguen siendo una barrera peligrosa para quienes emprenden la travesía en busca de un futuro en el norte del continente americano. Además, el endurecimiento de las condiciones climáticas y la violencia en la ruta migratoria del Tapón del Darién han convertido esta zona en un escenario cada vez más letal. Los datos del programa Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, precisan que en los últimos años, es decir, entre 2015 y 2024, se han reportado 536 muertes de migrantes en esta selva, de las cuales 172 ocurrieron este año. Se trata de un escenario sin precedentes desde el inicio de los flujos migratorios en 2015 por el Darién. En tanto, el gobierno continúa endureciendo las medidas restrictivas y ahora a las vallas y las deportaciones también se suman las multas. El presidente José Raúl Mulino advirtió que los migrantes que ingresen a Panamá de forma irregular serán multados por las autoridades correspondientes.
Hemos anunciado que toda persona que ingrese al país extranjero violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos, POMAR, será multada con un monto que oscila entre $1,000 y $5,000 según la gravedad de la infracción.
El Darién se ha vuelto la tercera ruta migratoria más letal en el hemisferio occidental, solo superada por la frontera entre México y los Estados Unidos y la peligrosa ruta marina entre Cuba y Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
El que fuera presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prestó declaración ante la Contraloría General, la cual investiga las presuntas irregularidades cometidas por el que fuera director general de la Policía de Carteras, Silvani Vázquez, para favorecer al mandatario en la segunda vuelta de las elecciones de 2022. Bolsonaro, que ha prestado declaración en calidad de testigo de la defensa, negó que pidiera apoyo a Vázquez, quien está siendo investigado por presuntamente ordenar controles de carretera para impedir que los votantes se trasladaran a las urnas en ciertas regiones. Y pasamos a España, donde han confiscado un cargamento récord de 13 toneladas de cocaína provenientes de Ecuador. Los detalles con la AFP.
España anunció el miércoles que confiscó un cargamento récord de 13 toneladas de cocaína. La droga, que iba camuflada entre bananas en un contenedor procedente del puerto ecuatoriano de Guayaquil, fue descubierta el 14 de octubre en el puerto de Algeciras. Según indicó la policía, el cargamento iba destinado a un importador español que venía recibiendo desde hace años grandes cantidades de fruta desde Ecuador. Además, se indicó que la operación contó con la estrecha cooperación de la Policía Nacional de Ecuador, que alertó a su par española sobre el envío. Las autoridades destacaron que se trata de la segunda mayor incautación en Europa en un solo contenedor, así como una de las mayores a nivel mundial. Este cargamento superó al de 9,5 toneladas de cocaína halladas en agosto de 2023 en un contenedor que también provenía de Ecuador, país que se ha establecido como uno de los puntos clave de origen de esta droga. La policía registró varios domicilios y oficinas en Madrid y Alicante, ciudad en la región de Valencia, y detuvo a una mujer acusada de ser socia de la empresa destinataria del envío.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destituyó a su ministro de Defensa, justificando una pérdida de confianza entre ambos. La AFP informa.
Cambios en el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu destituyó el martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La ruptura de confianza entre el ministro de Defensa y yo se ha hecho pública, y esta ruptura impide que la campaña se gestione adecuadamente. No lo digo solo yo, la mayoría de los ministros y miembros del gabinete, casi todos, comparten la sensación de que no podemos seguir así. Tras conocerse la noticia, Gallant afirmó que velar por la seguridad del país seguirá siendo la misión de su vida.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, un grupo de astrónomos descubren una galaxia lejana similar a la Vía Láctea que desafía teorías sobre la evolución del cosmos. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Investigadores descubrieron una galaxia distante que tiene características sorprendentemente similares a nuestra propia Vía Láctea, lo que podría cambiar nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. La galaxia, que ha sido nombrada Rebel 25, es mucho más ordenada de lo que la ciencia actual sugiere que debería ser para su edad, según una investigación liderada por astrónomos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Rebel 25 es mucho más joven que nuestra galaxia, pero ya comparte su rotación y estructura, en lugar de parecer desordenada y caótica como otras galaxias tempranas. Las galaxias jóvenes tienden a unirse y desarrollar formas más suaves de manera increíblemente lenta, como nuestra Vía Láctea, tardando miles de millones de años en desarrollar estructuras ordenadas, dijeron los investigadores. Encontrar más evidencia de estructuras más evolucionadas sería un descubrimiento emocionante, ya que sería la galaxia más distante con tales estructuras observadas hasta la fecha. Al parecer, es una galaxia muy inusual, que ha llevado una vida inesperadamente tranquila. La luz que llega a la Tierra desde Rebel 25 fue emitida solo 700 millones de años después de que el universo se formara hace 13.800 millones de años, un tiempo sorprendentemente corto para haberse vuelto tan ordenada, dijeron los investigadores. Esta investigación ha sido aceptada para su publicación en la revista de la Royal Astronomical Society. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El Real Madrid está oficialmente en crisis. Damas y caballeros, otra amarga derrota para el equipo merengue en la Champions League. Esta vez fue en casa contra el Milán de Italia 3-1. Un partido que el Real Madrid estuvo perdiendo desde el minuto 12 y nunca se recuperó y tuvo suerte de no perder 5-1. Esto después de haber perdido contra el Barcelona en casa 4-0 en la Liga, y esto después de perder contra el Lille en la Champions League. ¿Qué significa? Bueno, significa que el Real Madrid en este momento tiene 2 victorias y 2 derrotas en la Champions. O sea, justamente un promedio mediocre, y aunque los primeros básicamente 24 equipos clasifican, a la segunda ronda o por lo menos al repechaje, el Real Madrid está respirando un poquito mejor. Eso sí, no se puede dar el lujo de seguir perdiendo en la Champions. Todavía le quedan 4 partidos y no puede seguir perdiendo de esta manera, porque si no, el actual campeón europeo podría resultar eliminado en la primera ronda o ronda de liguillas de la Champions League. Otros encuentros, el PSV Eindhoven aplastó 4-0 al Girona de España en la Champions, el Dinamo Zagreb 4-1 al Slovan Bratislava, el Mónaco venció 1-0 al Bologna de Italia, el Borussia Dortmund, el actual subcampeón europeo, derrotó al Sturm Graz de Austria 1-0, el Celtic 3-1 contra el Leipzig de Alemania y el Lille empató con la Juventus de Turín 1-1. El Liverpool, que en este momento tiene 4 victorias y 0 derrotas en la Champions, aplastó 4-0 al Bayer Leverkusen. Y el Manchester City de Pep Guardiola viajó a Portugal y perdió contra el Sporting 4-1 en la Champions. Mañana vamos a tener más información sobre la Liga Europea de Campeones, además las tablas de posiciones, después de que se jueguen todos los partidos del miércoles. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, Shohei Ohtani operado del hombro. Ustedes recordarán que en el segundo juego de la Serie Mundial, el hombre de los 70 millones de dólares, Shohei Ohtani, se lesionó deslizándose en segunda base, pues fue operado y los Dodgers esperan una recuperación total y completa cuando arranque la temporada regular el próximo año. También los Yankees de Nueva York están negociando directamente con el representante de Juan Soto y de Pete Alonso. Parece que uno de los dos va a recibir una oferta oficial de los Yankees esta semana o la próxima semana, lo más tardar. Mientras tanto, Gerrit Cole decide quedarse con los Yankees de Nueva York y Clayton Kershaw, tres veces galardonado con el premio Cy Young de la Liga Nacional, rechazó la oferta de los Dodgers de 10 millones de dólares y se ha convertido en agente libre. En la temporada 2024, Clayton Kershaw estuvo básicamente fuera todo el año debido a lesiones. Otras noticias del béisbol de las mayores, el pitcher zurdo Wandy Peralta extendió su contrato con los Padres de San Diego, 4.3 millones, mientras que el coreano Kim le dijo bye bye a los Padres y se convirtió en agente libre. Y los Bravos de Atlanta recibieron malas noticias. El astro venezolano Acuña Jr., Ronald Acuña Jr., todo parece indicar que no va a estar listo de su lesión cuando arranque la temporada regular el próximo año. En el baloncesto de la NBA, esta noche los Celtas de Boston contra los Guerreros de Golden State. Y también los Cavaliers, promedio de 8-0 contra los Pelícanos. El Miami Heat de visita en Arizona contra los Soles de Phoenix. Esta noche a las 9 p.m., Oklahoma City Thunder contra los Nuggets de Denver, mientras que los Knicks de Nueva York en Atlanta contra los Halcones y también los Espuelas de San Antonio contra los Cohetes de Houston. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Los muchos años vividos, el padecimiento de Parkinson y la imposibilidad de mantenerse mucho tiempo de pie conspiraron para bajarlo del escenario. Pero mientras pudo, Neil Diamond deleitó a millones en todo el mundo. Where it began, I can't begin to know. Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1941. Cuando tenía 16 años, cayó en sus manos la primera guitarra. No imaginaba entonces el camino a recorrer. No imaginaba que su música iba a ser vendida con más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los músicos con más ventas de todos los tiempos. Ha puesto 10 canciones en el primer lugar en las listas de música más escuchadas. Recordadas son América, casi un himno patriótico estadounidense usado en eventos trascendentales de la nación. Y Sweet Caroline, tan indispensable en eventos deportivos. Por toda su trayectoria exitosa, Diamond fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1984 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011. We'll be right back.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.